Si tuviera que dedicarles una hora más por semana cada uno, ¿dónde les hacía el tiempo? De todas formas, no solo como todos los demás acabará de carpintero o de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OVA este año. A los otros les anunciaron los hermanos de los caminos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Cuando comenzaba el curso no imaginábamos que íbamos a tener que enfrentarnos a los retos que nos ha traído esta pandemia. Ya hablamos hace unas semanas, en pleno momento álgido del confinamiento, de las dificultades que estaba suponiendo mantener la actividad educativa a distancia. Ahora nos quedarían, si estuviéramos en un curso normal, algo así como 2 semanas para terminar las clases y con la entrada de la mitad del país en fase 2 y la otra mitad avanzando a la fase 3 del desconfinamiento, las administraciones educativas de cada comunidad autónoma han ido emitiendo órdenes para la vuelta a las aulas. De todo ello queremos hablar hoy con Enrique Díaz de CGT Enseñanza Madrid. Muy buenas, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Amparo? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, decimos que estamos en el fin de curso 2019-20, probablemente el más especial que hemos vivido hasta ahora la mayoría de nosotros. Y en ese sentido puede ser un buen momento de hacer balance. ¿Cómo habéis vivido esta adaptación a las bravas a la educación confinada? ¿Y cuáles han sido esos principales problemas que habéis tenido que ir resolviendo?
Uf, es una pregunta que por sí sola necesitaría tiempo y tiempo para contestarse. Porque no cabe duda de que este curso es un curso que nunca olvidaremos. Y mira que llevo cursos encima, Llevo ya unos cuantos, pero este curso será difícil de olvidar. Porque recordemos cómo de repente, de la noche al día, pues el 8 de marzo estábamos manifestándonos y Día de la Mujer Trabajadora, el 9 de marzo empezábamos la semana entre, bueno, rumores cada vez más cercanos de lo que estaba, bueno, no rumores, informaciones de lo que estaba pasando en Italia, y de repente el 10 de marzo nos encontrábamos con que al día siguiente no había clase, por lo menos para empezar, por 15 días. Y que la consejería hablaba de que seguirían las clases en la modalidad de online, teletrabajo, todo esto, ¿no? Así, de un día para otro. Y de un día para otro, pues todos los maestros y profesores madrileños, y luego del resto del Estado, nos encontramos con que nos teníamos que reinventar. ¿Con medios? No. ¿Con formación? En muchos casos tampoco. Casi desde la propia voluntad, casi un poco desde la nada, ¿no? Y ahí nos veíamos de un día para otro improvisando con nuestros móviles, nuestra conexión wifi, nuestro ordenador y un poco como cada uno podía entender. Sin unas directrices claras. Ha sido curioso que al final la Consejería de Educación ha ido emitiendo una serie de instrucciones sobre qué plataformas utilizar, cuáles no, etcétera, ¿no? Que no lo hizo al principio, obviamente, al principio fue un sálvese quien pueda esto. Y ahí nos hemos visto, pues todas y todos, peleándonos con una situación nueva, con cómo continuar la enseñanza, pues eso, online, y bueno, pues con situaciones muy dispares entre unas personas y otras, entre unos colegios y otros. Ha habido coles que han mantenido el horario completo casi de docencia, es decir, por la mañana de tal hora, tal clase. Yo no sé si eso, primero, posible, no sé hasta qué punto todas las familias disponen de los recursos tecnológicos para ello. Tampoco sé si es deseable que un niño se pase toda la mañana con una pantalla, porque eso no es el cole, es otra cosa, no es el cole, tampoco es la educación a distancia, ¿no? En otros casos, pues utilizando blogs, utilizando recursos de Educa Madrid, por cierto, la plataforma pública Educa Madrid se ha caído cada 2x3 porque, claro, no estaba pensada para un uso tan masivo, ¿no? Y hemos ido tirando, pues eso, con nuestros propios medios, nuestros propios saberes, nuestra propia situación, y en un medio en el que son numerosas las familias que, como ya decía anteriormente aquí mismo, ¿no? No es que tengan una brecha digital, que también, sino sobre todo existe una brecha social y cultural con respecto a la cultura escolar, unido a situaciones, pues eso, de familias viviendo en una habitación, familias en viviendas muy reducidas, o menos con una habitación, sin poder pisar la calle, tensiones familiares que se han multiplicado, tensiones sociales que se han venido arriba, todo el fondo de despidos, de paro, de ERTE, de tal, y desde la escuela, pues asistiendo a ello con la sensación de que ni dábamos abasto, ni podíamos abarcar todo, ni casi nos faltaban herramientas para ello. Y sí que se nos pedía que hiciéramos, ¿no? En este sentido, caramba, pues yo mismo ahora, en cuanto termine la entrevista, me pondré a corregir cosas que me van llegando casi en cualquier momento, y la vas corrigiendo también en cualquier momento, ¿no? Y así muchos profes, con jornadas que se han doblado y con la sensación encima de que nunca has acabado de hacerlo bien del todo, porque, bueno, pues tampoco tienes muy bien el marco de referencia, es una situación nueva, ¿no? En fin, de verdad que ha sido un curso que creo que los docentes madrileños no vamos a olvidar nunca, sin duda, ¿sí?
Desde luego que ha sido complicado y sin embargo, bueno, esta crisis sanitaria quizá nos pueda dejar algunas lecciones y también, indudablemente, en el plano educativo. La primera es una pregunta trampa. ¿Puede la enseñanza online sustituir a la presencial, en particular en infantil y primaria, Enrique?
Pues obviamente no. Es una pregunta trampa, está claro. Obviamente no. Eso lo hemos experimentado, lo hemos sabido todos. No, no puede sustituirla. Es verdad que cuanto más pequeño es el niño o la niña, pues lo que requiere es una presencia de su maestra, de su profe, etcétera, ¿no? Que esté ahí. Es la socialización con los compañeros, fundamental. No es el niño en casa con una pantalla, aunque se hagan videoconferencias, sino es esa convivencia diaria en el cole, esa convivencia tanto en clase como en los recreos. Eso es insustituible y tenemos que tener claro que es. Me atrevo a decir que también en secundaria, por supuesto, a otros niveles también en secundaria. Y quizás en situaciones de universidad, quizás incluso en bachiller, pues no, se puede ser. Pero no se puede sustituir lo presencial por online, ¿no? Yo creo que nadie en su sano juicio podría plantearnos esto, ¿no? Es necesario, porque muchas veces, y este sería otro tema, estamos en un momento en que desde el neoliberalismo gobernante parece que nos dicen que lo único y lo fundamental en la escuela son los contenidos curriculares, y no es verdad. Es más, muchas veces los contenidos curriculares son casi un medio para otros objetivos, que son la socialización, el acostumbrarse a estar juntos en grupo, aprendiendo juntos, investigando juntos, solucionando conflictos juntos, ¿no? Y eso, evidentemente, eso online no. Esto ha sido una emergencia que esperemos que no se repita, o que no se repita con tal virulencia, pero desde luego es algo que no es deseable, no se puede sustituir nunca la presencia en los colegios por la distancia de un ordenador, por muchas videoconferencias que se hagan o se dejen de hacer, por supuesto.
Seguramente será una buena oportunidad, si la quisiéramos aprovechar, para repensar la escuela que queremos, o mejor, la escuela que necesitamos. No sé si llegaremos a poder hacerlo, Enrique. Pero bueno, decíamos que las autoridades educativas han ido ordenando la vuelta a las aulas, de momento voluntaria y para quienes tienen más dificultades educativas. ¿Está nuestra escuela preparada para volver a las aulas?
Pero bueno, lo primero, se me ha quedado antes un poquillo en el tintero de la oportunidad, porque es algo que entre bastantes compañeras y compañeros se está diciendo, es una oportunidad. A ver, para que la oportunidad fuera como tal, se tendrían que dar unos medios que hicieran posible esa oportunidad. Es decir, si este maldito virus nos ha venido a recordar que podría ser muy conveniente bajar las ratios, bueno, pues bien está que esa reflexión se extienda sobre todo a la administración, que los que estamos en el aula la tenemos muy clara. Pero si la administración no pone los medios para ello, pues la oportunidad se va a quedar ahí, perdida. Si esta situación nos viene a recordar que lo importante no son solo los contenidos curriculares, pues estaría bien que eso nos hiciera programar y programarnos de forma distinta. Pero eso también requeriría unas adaptaciones, unos mayores recursos, otros planteamientos en la escuela, que todo parece indicar que no se van a dar. Con lo cual, son oportunidades, que se habla de oportunidad, pero faltan los medios para ello. Mira, antes de entrar en esto, vamos a ver, ha habido una situación tremenda entre muchos profes, no sé si lo hablé en alguna anterior entrevista, pero ha sido una especie de sobredosis de mandar tareas a través de medios online. Como si de repente a la gente de la enseñanza nos hubiera entrado una especie de tremendo complejo, sensación de inferioridad, van a decir que somos unos vagos, yo qué sé, y si nos hubiéramos lanzado en masa a mandar un volumen de ejercicios a niños que están con sus familias en casa en la situación que hemos estado, que en muchos casos, más que una solución, esa sobrecarga de contenidos de ejercicios curriculares han venido a ser una pesadilla para muchas familias. ¿Qué nos ha pasado? Pues tendríamos que darnos la vuelta. A lo mejor eso ya se estaba haciendo antes. Posiblemente se estuviera haciendo antes. Quizás esto ojalá nos haga pensar un poco cuál es nuestro papel como maestras y como profes y tal, ¿no? Que a lo mejor no es precisamente sobrecargar los contenidos curriculares. Ojalá esta reflexión se extienda, porque yo creo que lo que ha demostrado es un poco la situación de despiste en la que nos hallamos como trabajadores de la enseñanza en muchas cosas. Y respecto a las instrucciones que me pregunta, ¿estamos preparados? Vamos a ver. Recientemente, todo este debate de abrir en junio, que se ha convertido en una extraña carrera entre consejerías de educación para ver quién se colgaba la medallita de yo he abierto antes. De repente, tenemos la sensación de que hemos pasado de un confinamiento y una pandemia a una especie de situación en la que aquí no ha pasado nada y corramos a abrir todo lo que haya. Y entonces nos encontramos en Madrid concretamente con que el 6 de junio, este sábado, nos encontramos 73 folios con un modo de protocolo en el que se dice lo que tienen que cumplir los centros para abrir. ¿Hay tiempo para ello? No, mira, materialmente, nosotros en CGT Enseñanza Madrid nos estamos estudiando con detenimiento esos 73 folios por las diferentes etapas, y es que puede haber indicaciones buenas, regulares o no sé cuántas, pero lo que falta es tiempo. No puedes sacar un protocolo el 6 de junio pensando en un 8 de junio, realmente está, es una falta de respeto incluso, no serán las circunstancias. Pero además, pensando en septiembre, que seguramente, pues conociéndoles, sacarán otro protocolo, donde iremos, pues muy posiblemente tampoco, anécdota. Si estamos hablando de bajar las ratios, ¿por qué suprimen, no recordaremos, 100 y pico unidades? ¿Cómo es posible? O sea, si estamos hablando de bajar las ratios, si estamos hablando de la necesidad, que eso indica, por supuesto, que haya más profesorado en los centros, ¿qué contradicción es esa? Todos sabemos la situación de carencia de la escuela pública madrileña, producto de años de gobierno que nos ha gobernado, de espacios y profesores. ¿De verdad hemos notado que hay algún cambio? Decir, no, joder, mantengamos, cuando menos ya aumenta, mantengamos. Lo que estamos viendo es que no mantienen, es que recortan. Y es que en el fondo, el gobierno regional, cuando habla de esas tres posibilidades para septiembre, ellos, estamos convencidos, están instalados en la primera. En septiembre no hay coronavirus, ni nadie se acuerda y volvemos todos de lo más normal. Y no movemos nada, es más, seguimos recortando. Es una burla, entonces pues ahí estamos.
Porque nuestra duda justamente es esa. ¿Qué necesitaríamos para volver a las aulas, no ya ahora, que va a ser, podríamos decir, bueno, pues en el mejor de los casos, muy poquitos niños y muy poquitos días, pero en septiembre no, en septiembre comenzamos un curso nuevo. ¿Qué necesitamos para volver a las aulas con seguridad y respetando sobre todo los derechos también de la infancia, una educación de calidad para todos y todas?
Pues mira, para empezar, una cosa tan sencilla que aparece en la primera página de estas instrucciones, los que estén escuchándonos que sean trabajadores de la enseñanza sabrán a qué me refiero. En la primera página de estas 73 páginas de instrucciones que nos llegaron el 6 de junio a los centros, en la primera se habla de algo tan sencillo como que este protocolo ha sido ya acordado en reuniones con las juntas de personal y con los comités de salud y prevención laboral. No es verdad. No se ha hecho. No sé si la administración ha mantenido alguna reunión en una mesa general técnica de la administración y con los sindicatos mayoritarios, y de ahí emana esto. Pero lo que pone en la primera página estas instrucciones de reuniones con las juntas de personal y con los comités de salud y prevención no se ha hecho, así de grave. Porque vamos a ver, hay unas instrucciones que puede dictarlas una persona de la Consejería de Sanidad o de Ministerio, con toda su lógica. Pero evidentemente eso conviene que se junten con los representantes de los trabajadores en la Junta de Personal Docente y con los representantes de trabajadores en los comités de salud y prevención laboral para que veamos qué parte de esas instrucciones es deseable y realizable y es correcta, qué parte, porque la parte relativa infantil sencillamente es imposible, y eso lo comprenderá cualquiera que conozca lo que es la edad infantil.
Sí.
Pero bueno, ¿qué parte sí, qué parte no? Y sobre todo, ¿qué es necesario? Y para hablar de qué es necesario, claro, hay que hablar de eso, de profesorados y de espacios. Estamos en recorte de profesorado y tenemos graves carencias estructurales en espacios. Bueno, pues si esto es así, mantengamos y ampliemos la plantilla de profesorado y empecemos a negociar con ayuntamientos la posibilidad de encontrar espacios que puedan servir para ello. Eso es lo que se tiene que hacer, sentándose a negociar ahora que hay tiempo con los representantes de los trabajadores, cosa que no han hecho, aunque lo ponga en esa primera página. Empezando de ahí, son instrucciones que vienen de arriba de unos técnicos que no tienen en cuenta lo que en los colegios e institutos se está diciendo. Entonces, claro, partimos mal, porque evidentemente se necesita inversión. Seguro que hemos escuchado esta semana las declaraciones de, bueno, la presidenta regional. En fin, no sé, hasta ya sus consejeros la corrigen cuando hablo, ¿no? Que dijo, pues esta semana, muy reciente, vamos a tener que bajar la distancia de 2 metros porque para muchos colegios esto va a ser un drama. Vamos a ver, ¿hay virus o no hay virus? ¿Hay pandemia o no hay pandemia? Pero lo que no es serio es que, además, digo, para los colegios va a ser un drama. No, no para los colegios, será para la Consejería de Educación. ¿Bajamos la distancia de 2 metros? Hablemos de ello, pero hablemos seriamente con todas las partes implicadas, que por supuesto son ayuntamientos y por supuesto también somos los representantes de los trabajadores. Hablemos de la distancia de 2 metros, de no 2 metros, pero no la ocurrencia de que después de todo eso, pues no ponemos los 2 metros, porque para los colegios va a ser un drama. ¿Pero hay virus o no hay virus? ¿De qué estamos hablando? Creo recordar que el propio consejero de Educación vino a corregir, no, bueno, mantendremos. Pero todos sabemos que es muy difícil mantener eso por una cuestión meramente de falta de espacios, que tiene que abrirse la puerta a eso. Estamos a tiempo, pero no estamos en la dirección correcta.
Pues esperemos que en estos meses que quedan, en estas próximas semanas sobre todo, debería haber un movimiento por parte de las administraciones educativas para que realmente cuando llegue el comienzo de curso estemos mejor preparados de lo que estamos ahora. Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, por vuestro trabajo cotidiano y bueno, que ya queda muy poquito para acabar este curso. Mucho ánimo.
Sí, se necesita. Muchas gracias a ti, Amparo. Solo, si me permites, un pequeño detalle
sí,
para cerrar, ¿no?
Por supuesto.
Desde CGT Enseñanza Madrid tenemos claro que es muy difícil que la administración por sí sola reaccione y decida hacer. Sí que es conveniente que todos los que estamos, los trabajadores de la enseñanza, demos un primer paso y exijamos. Exijamos, nos movamos y exijamos. En ese sentido, hay veces que en las propias organizaciones sindicales estamos percibiendo algo que cuando menos nos sorprende. Es decir, los comités de salud y prevención laboral son un órgano paritario con representación de administración y trabajadores. Si la parte de los trabajadores decimos convocamos, se convoca. Es legalmente así. Y sin embargo no se hace. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero desde luego, o todos los trabajadores de la enseñanza, seamos como seamos, tengamos los planteamientos sindicales o ideológicos que tengamos, nos unimos en una reacción fuerte exigiendo lo que son nuestros derechos y el abrir esta negociación, o la Comunidad de Madrid no lo va a hacer, y si no en septiembre, puede que en octubre, nos encontremos con una repetición de la suma de tensiones, ansiedades y errores que hemos podido tener durante este momento de la pandemia y que el voluntarismo cubre, pero no siempre. Yo creo que eso es fundamental y quería decirlo. Lo tenemos en mano nuestra, tenemos que exigirlo, tenemos el derecho a la obligación de pedirlo.
Pues ahí queda y tomemos nota de todo ello. Un fuerte abrazo, Enrique.
Un abrazo, Amparo, y muchísimas gracias por darnos siempre esta oportunidad.
Hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto, Amparo.